Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
Realmente alentar la idea de que le puede pasar al fiscal Luciani lo que le pasó a Nisman. Miren, hasta acá lo que le pasó a Nisman es que se suicidó. Hasta acá no se probó otra cosa. Yo espero que no haga algo así el fiscal Luciani. Que...
Bueno, muy buenos mediodías. Esto es Juez y Parte. Como todos los jueves y como hablábamos recién con los colegas de Caminando Buenos Aires, el tema obviamente central del día de hoy son las declaraciones estas que escuchamos recién en su parte nodal o central del presidente Alberto Fernández anoche en el programa A Dos Voces, si mal no recuerdo que fue, en TN, y la verdad que desacomodó el tablero por lo fuera de lugar de sus dichos. Hasta ha generado no solo el repudio de todos lados, sino incluso la preocupación del propio fiscal Diego Luciani, el fiscal, ustedes recordarán que el lunes finalizó su alegato en la causa Vialidad y pidiendo una condena efectiva de prisión de 12 años para la actual vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Lo invité al doctor Luciani a salir al aire en el programa para hablar de esto, porque ya ustedes saben que los jueces y fiscales, no tanto, pero un poquito también, son un poco reacios a aparecer en los medios, sobre todo este fiscal que no tiene tanto conocimiento público, y porque no quieren hablar justamente de causas en trámite. Pero en este caso, al no tratarse de caso puntual, de un caso, reitero, en trámite, sino de una cosa que lo involucró, que dijo nada más ni nada menos que el presidente de la Nación, el doctor Luciani me envió un texto por escrito que paso a leer ahora, donde dice lo siguiente: es preocupante el grave avasallamiento de las instituciones por parte de un presidente de la Nación o el ministro de Seguridad, que deberían ser los primeros en practicar los valores republicanos. No deben olvidarse de que representan a toda la ciudadanía. Bueno, como él mismo lo es o lo hace en representación de toda la ciudadanía como fiscal y representante del Ministerio Público Fiscal, justamente desde ese lugar en el que lo recordó varias veces durante los 9 días o 9 jornadas que llevó su alegato el propio fiscal. Bueno, recién estaba viendo y confirmando acá el ingreso de la primera denuncia por este tema en los tribunales, al menos en los de Comodoro Py, que son los que corresponden por jurisdicción acá en la Capital Federal, y es una denuncia del dirigente, entre comillas, justicialista Juan Ricardo Musa, abogado, bueno, quedó radicada en el juzgado 7 a cargo de Sebastián Casanelo. Así que todas las causas que ingresen, o todas las denuncias que ingresen después de esto, sobre todo la que estaba yo tratando de averiguar y estaba detrás de eso, era la que iban a presentar un grupo de legisladores de la coalición cívica, en nombre, creo yo, también de todo lo que sería el sector de Juntos por el Cambio. De hecho, lo confirmó más temprano en otra emisora, en Elisa Carrió. Bueno, todavía esa no aparece sorteada por sistema en Comodoro Pi, pero repito, seguramente no, se va a sumar a la denuncia que, reitero, que ingresó primero a los tribunales de Comodoro Pi, que es la que entró de el señor Musa. Así que esto es juzgado 7 a cargo de Sebastián Casanelo. Imagino que, bueno, escucharon recién al inicio del programa la parte central de lo que dijo Alberto Fernández. Habló de otras cosas, tema indulto, y ahí me llamó la atención otra cosa más, que daba por como respuesta de la vicepresidenta lo que había dicho públicamente el senador Parrilli, lo cual por un lado confirma que no habla el presidente con la vicepresidenta, que no hablan, y diciendo que a través de Parrilli se enteró que Cristina Fernández descartaba lo del indulto. Bueno, la verdad, amén de eso, les recuerdo que el indulto es una facultad presidencial que rige para condenados. O sea, para que haya un indulto tiene que haber previamente una condena. Y el indulto lo que hace es borrar, digamos, la pena, anular la pena, no la condena en sí, el registro que dice que tal persona, en este caso Cristina Fernández, fue encontrada culpable de tal delito. Y la verdad que me parece medio, no sé cómo calificarlo, la verdad, muy argentino, a ver, por así decirlo, estar hablando de estas cuestiones que por ahí debieran ser básicas en un país normal, donde no debiéramos estar hablando de esto, que haya dicho públicamente lo que dijo el presidente de la Nación, que al día siguiente, por hoy, se desdiga y atribuya responsabilidad a la prensa diciendo que lo tergiversaron, o que fueron los periodistas que lo entrevistaron quienes les hacen decir lo que él dice que no dijo, pero está clarito el audio que él dijo lo que dijo. Y bueno, la verdad que la sucesión de cuestiones que ocurrieron durante esta semana al cabo del alegato del fiscal Luciani, estuvo ahí. Estamos en línea con el primer entrevistado. Hola, Mariano.
Sí, ¿qué tal? Ah. Muy buenos días.
Bien, buen día. Estamos en línea con el doctor Mariano Fragueiro, que es abogado defensor de otro de los imputados o acusados en esta causa, el señor Garro, en la causa Vialidad. Perdón el llamado así rápido, Mariano, se nos interrumpió, sí. Se nos metió la llamada. Pero bueno, alegato tuyo va a ser el próximo alegato en este juicio dentro de 2 semanas, ¿no?
Exactamente, el 5 de septiembre es la primera defensa que tengo que contestar la acusación de la Fiscalía, que en realidad ha pedido una pena en suspenso, en orden solamente al delito de administración fraudulenta. Y también tengo que contestar el disparate de la UIF, ¿no? Que la verdad que pidió también una condena en orden al delito de incumplimiento de los deberes de funcionario, que realmente es paupérrima. Pero bueno, voy a tener que perder tiempo en eso.
Refrescanos la memoria, ¿la UIF había pedido una pena de prisión efectiva para Garro?
No. Dijo que era autor del delito de incumplimiento, pero que podía estar prescripta, no sé, un berenjenal hizo terrible. También pidió absoluciones para los funcionarios federales, nacionales, cosa que, o sea, no cuestiono las absoluciones, ¿no? Pero la verdad que hayan pedido a mi cliente y a otros funcionarios provinciales una pena en orden a un delito que ellos mismos dicen que está prescripto y que ni siquiera fue materia de investigación, la verdad que, no sé, me parece que estuvieron en otro juicio. Cambiaron mucho, vinieron unos, pasaron otros, pero bueno, están pidiendo condenas, hay que ser un poco más responsable, ¿no? Es decir, el que recibe, con independencia de si es funcionario, ¿no? Pero el que recibe la acusación, obviamente también, ¿no? Le genera un tema de ánimo alterado, ¿no es cierto? Y sobre todo si los que acusan disparates. Y sí, me estoy refiriendo al tema de la UIF, ¿no es cierto?
Sí, porque justamente eso iba a plantear, que no es lo mismo lo que pide una querella particular, más allá de que represente al Estado, como la UIF o no, en que lo que pide el fiscal, que lo hace en nombre de todo el pueblo, ¿no? ¿Qué va a responder la defensa a lo que dijo Luciani, por lo menos respecto de Garro?
No, bueno, vamos a tratar de acreditar. O sea, a ver, lo primero, Lucio, que a mí me gustaría dejar en claro es que los juicios orales son así. El fiscal, como bien dijiste, representa los intereses de los ciudadanos, del Estado, y yo represento una parte. Entonces, ahora le tengo que contestar. Yo creo que tengo razón yo. Después será el tribunal el que dice quién tiene razón de los dos. Pero esto es así. El juicio oral y con la constitución que tenemos, no hay otra alternativa. Yo espero que muchos escuchen los alegatos de las defensas, porque bueno, de esa manera van a poder sacar conclusiones. Uno interpretará de una manera, otros de otro, pero bueno, acá esto es así, no hay que sorprenderse.
¿El tribunal respondió a su pregunta de que, a su pedido de que estén las otras partes presentes? O al menos
no todavía dijo nada. Yo espero, a ver, no digo nada novedoso. La pandemia hizo que todo el juicio, gran parte del juicio, sea por Zoom, ¿no es cierto? En donde una de las características de la oralidad, que es la inmediatez, se vio de alguna manera frustrada, ¿no? Entonces, ahora que todo está mejor, la gente va a restaurantes, a teatros, a cines y demás, yo la verdad que quiero estar ahí, ver a los jueces, ver si se aburren con lo que estoy diciendo, o ver si les interesa, y mirar en la cara también a los acusadores, ¿no? No como un tema de desafío, sino cumplir con lo que dice el código, que es la oralidad y la inmediatez, ¿no es cierto? Que es la esencia del juicio oral.
Ajá. Mariano,
pero respondiendo a la pregunta, perdón, me fui por otro lado. Respondiendo a la pregunta, todavía no me han contestado nada. Yo espero que no solamente me permitieron la presencialidad, ir ahí frente a ellos, pero yo pedí que vengan también los señores estos de la UIF, a quien no tengo el gusto de conocer, y al fiscal Mola y Luciani, que sí tengo el gusto de conocer, y que bueno, me gustaría que estuviesen ahí, ¿no?
Hay una cosa instalada, de supuestamente planteada por el tribunal, de que el juicio terminaría o habría veredicto a fin de año. Yo estaba haciendo la cuenta con todos los alegatos que recién van a empezar con el de ustedes el 5 y lo que tienen todas las otras 12 defensas, y que todos se olvidan que también el código prevé las réplicas y las dúplicas en los alegatos.
Sí, sí.
Y haciendo la cuenta, esto me lo lleva más allá de fin de año, ¿o no?
Sí, yo si admiten réplicas, a ver, las réplicas son sobre cuestiones novedosas, ¿no? Así lo dice el código. Si admiten réplicas, y además hay que puntualizarlas, hay que decirle, mire, yo quiero replicar sobre tal cosa que no tuve derecho. Siempre la última palabra la tiene la defensa, ¿no? Es una garantía constitucional, ¿no es cierto? Ajá. Ahora bien, en definitiva, si admiten réplicas y extensivas, yo coincido con usted. Igual, yo le cuento, yo no soy un abogado que lea, la verdad que me he formado en no leer, porque el código también dice que no hay que leer los alegatos, entonces practiqué toda mi vida no leer. Esto genera que sean mucho más cortos los alegatos, ¿no es cierto? O sea que no es que me voy a tomar las 9 audiencias del fiscal. El fiscal, bueno, imputó a 13 personas, pero yo tengo que defender uno solo, o sea que con un día de audiencia a mí me basta, ¿no es cierto? O sea que lo que le quiero decir es que es probable que al ser más cortas, salvo alguna defensa que tendrá que contestar muchísimas cosas, ¿no? Se va a cortar el número de audiencias previstas para los alegatos, que en definitiva había dicho 3 audiencias por parte. Sí. A mí me parece que son muchas. O sea, uh-huh. extenderse en 3 audiencias, no se van a acordar ni lo que dije en la última. Claro. Así que espero que sean más cortitas.
Yendo a lo más actual, sí. ¿Está bien que el presidente de la Nación haga declaraciones públicas sobre el caso este que está en trámite, como lo hizo anoche, por ejemplo, en televisión? ¿No contamina un poco a los jueces que tienen que resolver? Sí.
A ver, todas las contaminaciones son malas. Yo la verdad que usted me conoce, hemos cruzado no solamente de más chicos, sino en tribunales, y frecuentemente, creo que nos veíamos casi todos los días en los pasillos y nos cruzábamos. Uh-huh. Yo le quiero ser sincero, yo soy abogado, me especializo en el derecho penal y no sé de otra cosa, no sé de política, no sé de nada. Ahora, no juzgar si hizo bien o mal, yo estoy enfocado en un tema de una defensa técnica, en donde me quiero depurar de cualquier tema de ideologías y demás, porque es un tema técnico, con lo cual le quiero confesar, ni leí lo que dijo el presidente, no tengo ni idea. Ahora, todo lo que sea agregar o generar crispaciones y demás, en lo personal creo que no contribuyen nada, sea de un lugar o no otro, de un espacio, de una ideología. Estamos en un proceso penal y tenemos que ajustarnos a lo que dicen los códigos, lo que dice la Constitución, los tratados internacionales, y bueno, es el sistema que tenemos. Entonces, la verdad que quiero estar abstraerme de cualquier comentario que contamine el trabajo normal que tiene que hacer un abogado, ¿no es cierto? Porque uh-huh. si no, por eso me dedico a la política y hago discurso no. político.
Y yendo entonces puntualmente a eso, la defensa técnica, de la primera va a ser la de ustedes, ¿por dónde sí. es rebatible los argumentos que dio el fiscal o el alegato del fiscal?
No, el fiscal, a ver, lo digo con absoluto respeto, creo que lo más prudente de mi parte es que decírselo a ellos y no ir adelantando cuestiones, pero le digo sinceramente que mi cliente, y seguramente otros abogados piensen lo mismo de los suyos, no cometió ningún delito, no tiene probado absolutamente nada, no adjudicó las obras que dicen, estuvo 4 meses en la presidencia de Vialidad, y el día que se fue Acevedo, Sergio Acevedo, el gobernador, se fue él también. Con lo cual, tanto ponderó el fiscal a Sergio Acevedo que no entiendo cómo lo acusa a alguien que era, digamos, alguien puesto por él. La verdad que no lo entiendo. Pero bueno, qué sé yo, se lo tendré que explicar en ese momento. Y yo lo que sí ruego es que la mayor cantidad de gente escuche los alegatos. Insisto, ojalá sean digamos, de una extensión en que no canse a la gente, porque el ser demasiado largos también distrae. Y hay mucha gente, no es su caso, porque yo lo he visto en muchísimos juicios que iba a las audiencias, usted y otros periodistas, pero algunos repiten ni siquiera lo que ven, ¿me entiende? Y esto complica, porque se van desnaturalizando los datos, las versiones, las pruebas, y cuando llegan, y llegan a veces distorsionadas, con lo cual escuchar y decir, a ver, este abogado capaz que tenga razón, ¿no? Ya eso es un triunfo. Entonces, ojalá que digamos que haya, digamos, que tengan la posibilidad la ciudadanía de escucharlos. Y le digo más, hay que ser muy prudente en no crispar, ya usé esta palabra antes, o no generar expectativas que después socialmente son muy difíciles de explicar. Es decir, si usted es fiscal o es juez de primera instancia y califica algo desmedidamente, y después la sociedad tiene todo el derecho de decir, ¿pero qué pasó acá? Cuando no conoce, y le falta, bueno, no todos son abogados, no todos son especialistas en derecho penal, entonces dice, ¿qué pasó? Que acá que vino por esto y ahora pasó tal cosa, y siempre hay un permanente desconfianza en la justicia. Yo me formé en el Poder Judicial, y la verdad que sigo apostando que este es el mejor sistema que hay. Uh-huh. Si a usted le va mal, mire, hay tantas, usted lo sabe muy bien, pero capaz que la gente no, primera instancia, segunda instancia, la casación, la corte, también organismos internacionales, hay que transitar y aceptar las reglas de juego. No sé si soy claro en este mensaje.
Sí, bueno, y hacemos la misma invitación a toda la gente que quiera seguir los alegatos próximos en el canal del Poder Judicial en YouTube, buscando simplemente por Tribunal Oral Criminal Federal en 2 o con el nombre de Cristina Fernández, creo que ya automáticamente, o Causa Vialidad, ahí aparece rápidamente. Bueno, doctor Mariano Fraguero, muchísimas gracias por este contacto aquí por Radio Cultura.
No, a ustedes. Muchas gracias.
Chao, hasta luego. Bueno, estaba el defensor el señor Héctor Garro, va a ser Mariano Fraguero, este abogado que hablamos recién, el próximo en alegar, cuando se reanude el juicio por la causa Vialidad en el 5 ahora de septiembre. Seguimos en un ratito aquí en Juez y Parte.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires, Ciudad.
¿Querés estar bien informado? Juezyparte.com. Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Los tres poderes del Estado en un solo lugar. Juezyparte.com.
¿Sabías que si necesitas la atención de casos urgentes en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, fuera del horario judicial y en los días inhábiles, podés solicitar la intervención de un juez de turno? Llama al 0800-122-JUS-BAIRES. Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Bueno, aquí seguimos en Juez y Parte. Bueno, recién escuchábamos al próximo abogado que va a alegar en el juicio Vialidad. Acá tengo el comunicado de Juntos por el Cambio, que ha dicho que los dichos del presidente son una velada amenaza a la seguridad personal del fiscal Luciani. Bueno, si ustedes escucharon anoche lo que dijo en la tele Alberto Fernández y lo que lo reprodujimos nosotros recién al inicio del programa, y está dando vuelta por todos los medios, obviamente, uno lo puede efectivamente interpretar así, ¿no? Porque el presidente tiene dos, una cuestión de la que no se habla mucho, o se habló, pero no se insistió en esto después de lo de anoche, es que el presidente se está metiendo a hablar de una causa penal en trámite, lo cual le prohíbe taxativamente la mismísima Constitución Nacional. Y no solo de una causa, sino de dos, porque habló de la de Nisman, de la muerte del fiscal Alberto Nisman, y donde hasta la propia Corte Suprema de la Nación ha dicho que la hipótesis de trabajo judicial debe orientarse por el lado del homicidio, dada la función que cumplía Nisman como fiscal federal y fiscal con exclusividad en la causa de los atentados contra la Embajada de Israel y la AMIA, y no a la del suicidio, como dijo anoche el presidente, dando ya tipo decreto diciendo que fue un suicidio, y cuando no es así. Entonces, no solo se metió con la causa vialidad Alberto Fernández al hablar de ella en el reportaje de anoche y con las declaraciones que hizo en los últimos tiempos, sino también con la causa, por ejemplo, la de Nisman, que todavía está abierta en la justicia federal. Pero bueno, y también a propósito de eso, justamente tengo, se ha expresado la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal, presidido por el doctor Carlos Rívolo, y esto también está firmado por el fiscal Ricardo Toranzos, María Fernanda Poggi, Karina Jaime y Susana Pernas, con quien hemos hablado hace poquito, que expresan su repudio enfático a los dichos de anoche del presidente de la Nación. Después amplío porque es más largo el texto y para no hacerlo esperar más en línea, vamos a hablar con quien presentó hoy la primera denuncia que se sorteó en Comodoro Py, justamente por los dichos del presidente Alberto Fernández de anoche. Él es el señor doctor Juan Ricardo Musa. Musa, Lucio Fernández Muro saluda. ¿Cómo le va?
Gracias por invitarme, pero soy estudiante. Me falta una materia, pero me falta todavía, doctor.
No soy, está bien, corregimos. Corta. Bueno,
yo creo que la historia de la Argentina tiene muchos expedientes. En el tema de Nisman, al juez Canicoba Corral, en la causa 652-2015, le planteé que los servicios de Marina me explicaron cómo lo mataron. Yo llamé en su momento a gente del FBI que estaba en Argentina y bueno, ellos me dijeron que no se podían meter en el tema, aunque mi teoría es casi la realidad. ¿Por qué? Porque la teoría que yo le presenté a Canicoba Corral y que nunca logré la conexidad con el expediente, y después Rafeca en 10 minutos la cierra por suicidio, es que cuando entra el que lo mata, porque como tiene la herida arriba de la oreja, es muy difícil pegarse un tiro arriba de la oreja. Entonces, con una lesna, porque yo le expliqué técnicamente al americano, y es un químico el que estaba a cargo en su momento, entonces le clavan la lesna en ese orificio que queda, y cuando revuelve todo encuentra el revólver ese de este chico.
Uh-huh. Ahora
le pegan un tiro sobre la misma herida, y entonces yo le digo, puede ser que haya una reacción química distinta si hay una herida y yo le planto un tiro después. Sí, un 50% que sí se puede averiguar. Uh-huh. Y nunca me quisieron. Después uh-huh. tuvimos como 6 meses custodiado, Policita y yo, por la Policía Federal.
Uh-huh. Ahora, le decía, yendo a lo último, ¿usted qué le está pidiendo a la justicia ahora respecto de lo que dijo el presidente anoche respecto de Luciani?
Yo creo que el presidente no dice toda la verdad, porque él tiene de jefe a Rossi en la AFI y de jefe real al general Milani. Y después tiene un ejército paramilitar, que es la Cámpora, donde tiene más de 200.000 hombres que cobran más de 100.000 pesos por mes. O sea, que la intención de poner a cargo del ejército hace 2 o 3 meses, en reemplazo del jefe que está hoy, la llegada de ese avión de Irán, o sea, todo tiene que ver. No es él lo dijo por la galería lo de Luciani, pero acá apunta a un gran golpe, porque ella avizoraba que el problema de la justicia, o sea, nosotros estamos los argentinos dependiendo solo de este juicio. O sea, ella nos puede poner en la calle miles de personas en 10 minutos porque tiene la capacidad, porque aprieta un botón y son los que cobran del PAMI, del ANSES. Bueno, todo es una banda y todo un objetivo final, lograr el caos para evitar que la democracia siga viviendo. Y entonces, lo de Luciani es vital. Uh-huh. Y bueno, y yo me siento también complicado, porque yo ni siquiera puedo pasar por donde están, porque si llego a pasar por ahí donde está Cristina, seguro que voy a tener problemas muy graves.
Está bien. Bueno, Musa, vamos a seguir con atención el destino que tenga su denuncia en tribunales y le agradecemos mucho ese contacto aquí por Radio Cultura, ¿eh?
Gracias a ustedes. Buen día.
Hasta luego. Buen día. Bueno, ahí Juan Ricardo Musa, que firma la primera denuncia que ingresó en los tribunales por las palabras del presidente de la Nación, Alberto Fernández, respecto del fiscal Luciani. Les voy a completar el comunicado que estaba leyendo de la Asociación de Fiscales, bueno, el repudio enfático era. Acá voy a leer textual, de lo expuesto por el presidente, no solo se colige que posee un desconocimiento profundo del caso en el cual se investiga el asesinato del fiscal general Alberto Natalio Nisman, sino que también al trazar un paralelismo entre el mencionado y el fiscal general Diego Luciani, sus dichos poseen un contenido desagradable y temerario hacia un funcionario que solo ha cumplido su labor asignada por el artículo 120 de la Constitución Nacional, que instaura la independencia y autonomía del Ministerio Público Fiscal en el caso 2833, caratulado Fernández de Kirchner, bla, bla. Por otro lado, recordamos la letra del artículo 109 de la Constitución que reza: en ningún caso el presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas. Ello claramente impone al primer mandatario, a diferencia de los ciudadanos de una nación, la manda de no efectuar injerencia alguna de los ciudadanos de una nación, la manda de no efectuar injerencia alguna, siquiera a través de las críticas, halagos o comentarios a casos en pleno desarrollo. Y termina el comunicado de los fiscales diciendo que, en nombre de la división de poderes que rige y reglamenta la vida institucional de la República Argentina, cumplimiento estricto de la letra establecida desde 1853 y ratificada en 1994 en nuestra Constitución Nacional. Bueno, le decía, esto lo firma el presidente de la Asociación de Fiscales, el doctor Rívolo, fiscal de primera instancia en Comodoro Py, junto con otros miembros de la comisión directiva de la Asociación de Fiscales. Recordemos la movilización que generó en su momento la muerte de Nisman, y que a la semana, no había transcurrido una semana, que se convocaron ellos mismos una marcha muy concurrida, que fue de, me recuerdo que era un día de lluvia porque yo estuve presente, que fue casi desde el Congreso, de las inmediaciones del Congreso, todo por Avenida de Mayo hasta la Plaza de Mayo, donde estaba el edificio de donde funcionaba la Fiscalía, y funciona todavía, según creo, la Fiscalía en especial por el tema de los atentados contra la AMIA y la Embajada de Israel. También acá está la información de que los fiscales de los que estamos hablando, en realidad hablamos solo de Luciani, pero el trabajo de Luciani en este juicio ha sido acompañado por su colega Sergio Mola, que fiscal federal ejerciendo en Loma de Zamora, y que fueron citados por el procurador general de la Nación, interino, el doctor Casal, Eduardo Casal, para expresarle su apoyo ante esta situación generada por los dichos del presidente de la Nación, y también a partir de los dichos de la propia vicepresidenta, de la que ahora hemos hablado poco en virtud de lo que pasó anoche. Pero bueno, para seguir hablando de este tema y buscarle un costado distinto con el próximo entrevistado, vamos a hacer una pausita y retornamos ahora en un ratito.
Ahora, yo también quiero hacer una reflexión, ¿no? Porque ese análisis crítico que toda mi vida tuve sobre el indulto supone el funcionamiento de una justicia en un sistema republicano que funciona a pleno. Y en verdad nosotros tenemos una justicia que se parece mucho más a la justicia de una monarquía que a la justicia de una democracia.
¿Por qué lo dice?
Por cómo funciona. Porque es una justicia selectiva. Definitivamente.
Pero esto
que se aplica en favor de poderosos, donde los poderes fácticos influyen y operan y todo el mundo lo sabe. No estoy diciendo algo que no se sepa.
Bueno, seguimos aquí en Juez y Parte, y para no hacerlo esperar más en línea, estamos en contacto con un abogado que no interviene en este caso, pero que por ahí nos puede esclarecer sobre justamente lo que decía recién el presidente de la Nación, el funcionamiento de la justicia. Estoy hablando de algo que mucho se menciona en estos días, en el caso de una eventual condena, en si iría efectivamente en pena a la cárcel, a la prisión, la actual vicepresidenta de la Nación o no. Pero no le vamos a preguntar eso directamente, pero sí al doctor Luis Fernando Charro, que es con quien estamos en línea, en cómo funciona un juicio, un caso en el que se pidió como querella o como querellante una condena, donde se recibió esa condena la persona a la que acusaban, y esa persona aún sigue libre, aunque la sentencia ya está confirmada por el Tribunal de Apelación, que es la Cámara de Casación. A ver, doctor Charro, Lucio Fernández Pulmur, lo saluda. ¿Cómo le va?
¿Qué tal, Lucio? Buenos días. ¿Cómo está usted? Bueno, buenos días a su audiencia. Muchas gracias por llamarme.
Bueno, el doctor Charro, hago en cuento rápidamente, representa a la familia de Nicolás Pacheco, un estudiante de periodismo que seguía los temas de Racing Club, y una noche apareció muerto en la pileta de una sede social de Racing en Capital Federal, y fueron condenados en unos barras de ese club, ¿no?
Correcto, es así. Uh-huh. En esa noche trágica del año, ya hace muchos años atrás, ¿no? Hace casi 10 años, había 4 personas solas en un club, en un lugar cerrado, y uno de ellos apareció muerto. Para no reeditar lo que ya seguramente su audiencia sabe, y usted también, los responsables de esa muerte fueron condenados a 12 años de prisión por el Tribunal Oral 23. Esa condena, que fue en diciembre del año 2016, fue luego revisada por la Cámara Nacional de Casación Penal, producto de los recursos de casación que interpusieron los defensores. Perdón. Y sí, la Cámara de Casación Penal confirmó tal cual había sido dictada la condena, de modo que con eso se cumplió el requisito del llamado doble conforme, que está exigido por la legislación nacional e internacional para que una condena cobre firmeza, ¿no? Una
situación de sentencia al respecto de una sentencia. Tribunal de juicio que condena y otro tribunal que revisa después, y que en este caso dice lo mismo. Doble conforme.
Exactamente. Doble conforme con el Tribunal de Casación, que es el tribunal llamado a revisar las sentencias del Tribunal Oral. Vale decir, son los 3 jueces del Tribunal Oral que dictaminaron de manera unánime, más los 3 jueces, en este caso la Sala Tercera de la Cámara Nacional de Casación Penal, que también fue un voto unánime. Esa ahora, sentencia es recurrible.
Sí. ¿Y por qué los condenados no están en prisión cumpliendo la pena?
¿Por qué los condenaron? No, disculpe, no lo entendí.
No, ¿por qué los condenados no están en prisión cumpliendo la pena?
Ah, bueno, eso tiene un poco de relación con lo que yo alcancé a escuchar de lo que usted estaba tratando antes. La sentencia condenatoria no se encuentra firme, vale decir, no se encontraba firme en el momento que la dictaron, obviamente, y después, cuando la Cámara de Casación Penal dictó la confirmación, vale decir, cumplió el requisito del doble conforme, aún ahí las defensas pueden, y de hecho lo hicieron, interponer un recurso extraordinario para que esa sentencia ya con doble conforme sea revisada por la Corte Suprema. Ese recurso extraordinario fue rechazado por la Cámara de Casación Penal. Vale decir que ahí la única alternativa que les quedaba, y que de hecho la ejercieron, era el recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia. Y acá es donde se plantea el problema. El recurso de queja, por una disposición expresa del ordenamiento procesal, no suspende los efectos de la sentencia, a menos que sea concedido. Vale decir, si la Cámara de Casación le hubiera concedido el recurso extraordinario, si se lo hubiera abierto, entonces sí están suspendidos los efectos que implica la falta de firmeza de la sentencia. Pero al haber rechazado la Cámara de Casación el recurso extraordinario, la interposición de la queja por regla no suspende el cumplimiento de la sentencia. Vale decir, allí, en el momento que el recurso de casación de extraordinario fue rechazado, podrían haber ordenado su detención. Hay una discusión, incluso por una reforma del código que está parcialmente vigente respecto al momento de firmeza de la sentencia, que hoy día está, digamos, de alguna manera orientada a saber si para que se considere firme y en consecuencia ejecutable debe aguardarse el fallo final de la Corte en el recurso de queja o no. Es una discusión que está dada, pero para cada caso en particular. En este caso, lo cierto es que tenemos una pena de 12 años con individuos que prácticamente han estado siempre en libertad y en el caso de alguno de ellos han mantenido alguna conducta bastante dudosa respecto de la efectividad que vaya a tener el cumplimiento de la sentencia. Vale decir, hay fuertes riesgos de que estos individuos, el día que tengan que cumplir la sentencia, si es que es confirmada, que todo parece decir que sí, porque ya ha habido 6 magistrados que la han dictaminado en el mismo sentido, no la cumplan efectivamente, no pueden ser oídos.
Imagino que puntualmente...
Hemos pedido la detención varias veces, nos han rechazado, precisamente por estas discusiones, que bueno, no vamos a entrar a explicar en detalle aquí, porque sería algo muy aburrido, pero de hecho el Ministerio Público ha acompañado los pedidos de detención. Hace poco hicimos otro por un episodio que denunciamos en el tribunal, y está a resolver ese pedido de detención. El fiscal, que es el doctor Celis, ha acompañado el pedido de esta querella, pidiendo también la detención de los 3 condenados, y bueno, desconocemos qué temperamento va a adoptar el Tribunal Oral 23 frente a este nuevo pedido.
Sí, y imagino también la indignación que provoca en la familia de Pacheco ver en los medios o vinculado, mencionado en los medios como líder de a uno de los condenados, como líder de la barra de Racing Club, ¿no?
Y bueno, usted imagínese, la familia de Pacheco son hinchas de Racing, simpatizantes de Racing, van a la cancha, va a la cancha su padre, imagínese que puede haberse sentado a metros de quien resulta ser el asesino de su hijo, porque hoy por hoy no tiene ninguna restricción incluso para ingresar en el club.
Ahora, no quiero llevarlo a un terreno, usted es penalista, no quiero llevarlo a un terreno incómodo porque no sé si por ahí trabaja algo de derecho constitucional, pero en lo que refiere al caso de Vialidad y la vicepresidenta de la Nación, imagino que tiene más argumentos para que le abran ante una eventual condena en la Cámara de Casación y una eventual confirmación allí, que le abran el recurso extraordinario para ir a la Corte, ¿no?
Sin duda. Bueno, el caso de la vicepresidenta de la Nación, obviamente puedo opinar solamente por lo que surge de los diarios, ¿no? Porque no lo conozco, no soy parte de él, no intervengo en el expediente, pero naturalmente se dicen muchas cosas que son claramente inexactas, como por ejemplo que la doctora Kirchner pueda estar impedida de presentarse a las elecciones del año próximo. Eso es absolutamente falso, no tiene ningún fundamento jurídico, pero no hay ninguna duda ni ninguna discusión técnica sobre eso, como por ejemplo sí lo hay sobre la cuestión de la firmeza de la sentencia. En este caso no hay ninguna duda por los tiempos procesales. Desconozco cómo puede resultar el juicio. Lo que hay solamente es un pedido de pena, ciertamente por un delito grave, pero es un pedido de la parte. Para eso está el tribunal, que vemos a quién le da la razón, si se la da a la parte acusadora o se la da a la defensa, si se la da y en qué medida, si se la da total o parcialmente. Vamos a suponer, sin entrar en detalle, que existiera un eventual pronunciamiento condenatorio, insisto, no lo estoy augurando, sino es una de las posibilidades que existe, o la condena o la absuelve, como cualquier imputado. Si eso fuera así, si fuera condenatorio, para diciembre, enero, o sea, el Tribunal de Casación se podría abocar al análisis de una eventual condena o absolución recién entrado el año que viene, a analizarlo. Una causa de esta magnitud, imagínese que ni siquiera tendría fallo de casación por un tiempo bastante, que se exhibe como bastante largo, ¿no?
Sí.
Y obviamente cualquier sentencia de la Cámara de Casación, dadas las particularidades del caso, previsiblemente va a ser objeto de análisis por la Corte Suprema, porque a diferencia de lo que ocurrió en este caso, imagino que los recursos extraordinarios que se interpongan de uno y otro caso habrán de ser concedidos, ¿no? Porque es un tema que involucra muchas cuestiones institucionales.
Claro, la gravedad institucional que
no, no, no estoy hablando, claro, no, lo estoy diciendo objetivamente, no, no estoy hablando de los grados de responsabilidad porque los reconozco.
Objetivamente. Pero lo que sí conoce y nos puede esclarecer a nosotros y a la audiencia es de juicios orales, porque usted ha intervenido en varios, supongo, y a partir de allí puede también desaznarnos de algo que por ahí está instalado desde por ahí la defensa de Cristina Fernández, diciendo que el tribunal ya tiene dictada la condena en su caso. ¿En cuánto varía, por ejemplo, el eventual preconcepto que no debiera tener un tribunal a la hora de los alegatos? Supongamos que en un alegato una de las partes le abre un panorama legal distinto al que, novedoso, y por ahí le hace repensar al tribunal si es que tenía alguna idea genérica de por dónde iba el caso. Puede ser eso, ¿no? ¿Sucede?
Bueno, mire, por esencia, el Tribunal de Justicia es un tribunal imparcial, que escucha a unos y a otros sin preconceptos. No creo, y no veo y no me consta, y jamás podría decirlo, de que este tribunal tuviera algún preconcepto respecto de esta ni de ninguna otra cuestión. Yo, de hecho, he tenido juicios en ese tribunal y no he advertido nunca que tuvieran un preconcepto. Naturalmente, el desarrollo del debate irá formando en los magistrados una convicción sobre el asunto a juzgar, lógicamente. Para eso, la función esencial del alegato es precisamente cada uno, desde su postura, intentar convencer a quien tiene que decidir con equilibrio y sin preconceptos, convencer sobre a qué conduce toda la prueba que se ha colectado en la causa. Yo, desde el plano personal, digo sí que no hay ningún elemento de juicio que indique que este tribunal tuviera un preconcepto sobre la cuestión, porque si así fuera, debieran apartarse, y no dudo que lo habrían hecho, si ellos mismos sintieran que tienen un preconcepto. Más allá del legítimo derecho de discutir que tienen las defensas y de alegar de que existe un preconcepto y eso. Y respecto a que la sentencia está dictada, bueno, eso es más un eslogan que una realidad. Imagínense que un tribunal no va a tener una sentencia dictada antes de sustanciar el juicio, porque de hecho el juicio aún no se ha sustanciado. Falta una parte esencial. Está la acusación, pero falta otra parte que tiene el mismo grado de importancia y de relevancia que la defensa. Así que verdaderamente me parece más un eslogan que una realidad, ¿no?
¿Le pasó alguna vez que un defendido suyo quisiera declarar ya concluido el debate y entrada en la etapa de alegato, como ocurrió en este caso?
No. No. Lo que sí pueden hacer, y muchos lo hacen, y algunos defendidos míos también lo han hecho, es cuando el juicio está expresamente previsto así por el Código Procesal, es cuando los alegatos terminan, que el debate se cierra, los imputados tienen el derecho, que pueden ejercerlo o no, de decir en tribunales se usa una terminología que suena fuerte, que se llama últimas palabras, ¿no? Sí. Pero quitémosle ese mote que suena un poco trágico a veces, pero tienen derecho de hablar, claro, exactamente, pero tienen el derecho de hablar frente al tribunal y expresar su sentir y, en fin, su cómo se sienten frente a la posibilidad de ser juzgado, ¿no? Eso sí. Tienen el derecho, muchos lo ejercen, otros consideran que no es necesario. No es una ampliación de la declaración indagatoria, porque la etapa está cerrada ya. Y precisamente está cerrada porque se supone que todos los hechos que se han podido alegar como defensa se han ventilado durante el juicio.
Bueno, doctor Charro, se nos va el tiempo, le agradecemos muchísimo este contacto aquí.
No, por favor, espero que haya sido de utilidad para la audiencia.
Sí, y esperemos que haya pronta resolución para la familia de Nicolás Pacheco ahí en la corte con este tema de los condenados.
Muchas gracias. Que tengan buen día. Adiós.
Igualmente, buen día. Bueno, ahí contábamos esta situación porque me parecía justo, me había enterado de este caso y me parecía, aunque no trata puntualmente de los temas políticos que tratamos habitualmente aquí en el programa, sí tenía que ver con esa cuestión técnica de si alguien puede darse que ya esté condenado, pero todavía no va a la cárcel. Y bueno, explicaba perfectamente qué ocurre en el caso que él tiene como querellante, el doctor Charro, en el caso de un estudiante de periodismo, le reitero, Nicolás Pacheco, asesinado, según el dictamen y la resolución judicial, lo que dijo un tribunal oral, por tres barras de Racing que todavía no están presos, pese a la condena a 12 años de prisión, y la condena fue hace ya 6 años, 2016, se van a cumplir en diciembre los 6 años. Bueno, nosotros seguiremos hablando la semana que viene, y todas las semanas que siguientes, quería decir, me parece, de este caso, porque va a seguir en el tapete y está dominando o contaminando, querría decir más adecuadamente, en la política nacional. Y recién, otra cosa remanida en este caso, nos lo decía el abogado recién, que no se pide la palabra, como hizo la vicepresidenta, para hablar una vez que terminó el debate, como pasa acá. Con lo cual, abona la hipótesis, también lo dijo con el tema de la proscripción, entre comillas, eso, que es más que nada una movida política para la tribuna, ¿no? Pero bueno, se nos va el tiempo, nos reencontraremos la semana que viene. Soy Lucio Fernández Murs y esto fue Juez y Parte. Hasta la semana que viene.
Juezyparte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juezyparte.com.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.